Anúzita, muy buenas tardes. Arratsaldeon y
Arratsalde on.
Urteberrion.
Eta urte berri on ere bai.
¿Cómo despediste el 2023 y cómo has comenzado el 2024?
Pues la verdad es que el 2023 lo despedimos con muchísima intensidad. Tuvimos, yo es que tengo una amplia familia y entonces, bueno, pues esa Nochevieja yo tuve la suerte de pasarla con mi madre, que está un poco así como, bueno, es mayor ya, y estuvimos súper a gusto, fue muy entrañable, mi familia con ella, y luego, pues, las campanadas, pues, con el resto de hermanos, que somos ocho. Y yo, bueno, pues siempre considero a las Navidades como un regalo de fin de año, en el que tenemos la oportunidad de estrechar lazos familiares. Y bueno, tengo también la suerte de contar con una familia que nos gusta mucho. Tenemos una tradición respecto a dónde comemos, qué comemos. Sí que es cierto que siempre se come mucho porque ya apenas ceno y esa noche cenamos lo que no está escrito. Pero respondiendo a tu pregunta, hemos acabado muy bien y hemos empezado el año con un trancazo, con un catarro de campeonato, que
¿Qué
no
es?
notará los oyentes porque tengo la voz tomada. Sí.
¿Qué es algo no generalizado, pero que a muchas personas les afecta? Lo del trancazo, si no es gripe, que puede ser gripe, puede ser COVID. Y si no es COVID, que puede ser COVID, puede ser otro virus respiratorio. Estamos en esas otra vez. Y una de las noticias, dejamos ya la parte más personal de Xavi, es que ayer había un encuentro, un consejo extraordinario de la Interterritorial de Salud en Madrid y por la tarde salía la noticia y es que Sanidad implantará mañana miércoles la obligatoriedad de mascarillas en hospitales y centros sanitarios. Y el gobierno vasco critica que Sanidad proponga la universalización de mascarilla sin aportar datos que lo respalden. Señala también que cualquier propuesta que se presente debería respetar las competencias de Euskadi en materia de salud.
Bueno, entramos en polémicas políticas cuando son situaciones de salud, ¿no? Y de higiene. Mi opinión, bueno, mi opinión es que estamos en un proceso de. Hemos pasado una época muy dura con el tema del COVID y la pandemia famosa. Parece que, según parece, este año hay menos gente vacunada. De repente ha llegado el frío de una manera así como vertiginosa y bueno, justo en un momento además de muchísimas reuniones de amigos, familiares, con muchos espacios cerrados y bueno, con una facilidad de propensión de contagio mayor. Ante esta situación, bueno, puede haber diferentes posiciones, una más preventiva, otra más de seguridad y otra más de libertad. Bueno, en función de eso, a mi modo de ver, como un ciudadano vasco, considero que deben tomarse en consideración valoraciones en función de la situación sanitaria, no en función de la situación política, a ver qué puntos políticos voy a sacar en función de qué posición con el tema de la mascarilla. Eso a mí creo que estamos llegando a un momento en el que no se toma en consideración tanto el beneficio de la población como el valor que puedo lograr a nivel de ventaja política. Bueno, mi opinión al respecto, bueno, pues que el gobierno vasco tome una decisión en función de las competencias que le corresponde, siempre mirando en beneficio de la salud de la población vasca. ¿Cuál es mi opinión? Bueno, pues que sí que es cierto que imponer el criterio de la mascarilla es un salto a la libertad de decisión de cada persona, pero también es cierto que va en provecho o en beneficio de lo que sería la población. Y teniendo en cuenta que ya no es algo que nos sorprenda, que de alguna u otra manera, bueno, pues ya estamos habituados de lo que es la mascarilla, cómo se pone y cuándo se utiliza y cómo se utiliza, bueno, pues que tampoco me parece a mí que sea excesivamente importante que nos impongan el uso de la mascarilla en centros de salud.
Que es uno de los debates políticos para comenzar este 2024 en un año Año electoral en el País Vasco. Autonómicas, no conocemos la fecha, está en manos del Lehendakari Urkullu, es el que tiene la potestad para convocar. El otro día, con motivo del Roscón Solidario de Bilbao el pasado viernes, organizado por Cáritas en la Plaza Nueva, el pasado día 5 viernes, habló del Roscón, de ese acontecimiento solidario, pero también los periodistas le preguntaron por las autonómicas y en principio no dijo nada nuevo. Volvió a insistir en la idea de que todavía queda legislatura, todavía quedan unas cuantas leyes por aprobar, y eso es lo que están replicando también algunos consejeros y consejeras del Gobierno Vasco. Por tanto, aquí no hay novedad, Xavi, por el momento, aunque en cualquier momento saldrá la noticia de la fecha de la convocatoria de elecciones autonómicas.
Supongo que en estos momentos lo que está viendo es un estudio táctico de ver cuándo, en función de cómo se mueve el resto de elecciones y situaciones políticas a nivel estatal. Sí que es que, o sea, en este caso es cuanto menos peculiar de que gran parte de los candidatos que van a concurrir a las próximas elecciones son nuevas candidaturas en los partidos políticos. Si no me equivoco, tanto el PP como el PNV como el Partido Socialista y no sé si Podemos y PH Bildu van a concurrir con nuevas candidaturas y nuevas caras. Con lo cual significa que de alguna manera estamos en una nueva época, en una nueva fase en la que vamos a ver a nuevos candidatos, por cierto, una llamada de atención, todos ellos hombres, en el sentido de que hemos perdido peso de mujer, que hay dos candidaturas que no presentan a la mujer, que han perdido por el hombre. Y bueno, en esta situación yo creo que el Partido Nacionalista Vasco tiene la potestad de decidir cuándo convoca las elecciones y bueno, pues va a haber el mejor momento posible para ellos. Supongo que también en función de lo que consulte y acuerde de alguna manera con el Partido Socialista de Euskadi. Pero sí que es cierto que tenemos de aquí a junio unas elecciones que estoy convencido que va a haber un cambio importante a nivel de peso político en el Parlamento Vasco y que, bueno, empieza una nueva época. Después de dos legislaturas con Íñigo Urkullu y, bueno, con Mendía y con toda esta nueva gente que entra ahora, vamos a ver cómo es la campaña y cómo son los resultados.
Desde el punto de vista más de los partidos políticos, se está por confirmar si finalmente Podemos y Sumar van juntos o van por separado aquí en el País Vasco, teniendo en cuenta las referencias que tienen y las relaciones políticas que tienen en Madrid y también lo último que hemos conocido en Galicia, donde finalmente van por separado también. Está por ver.
Sí, bueno, es una característica, o sea, es una situación muy habitual en lo que serían las coaliciones de izquierda, que es siempre un desencuentro permanente en cuestiones puntuales para hacer distanciamientos o posiciones diferentes. Es increíble. Apenas les diferencian a ambas posiciones políticas el programa electoral, pero sí los personalismos. El personalismo de los partidos de la izquierda creo que es una de las situaciones que ha menoscabado las posibilidades que tienen a nivel electoral. Y bueno, pues en Euskadi no podía ser menos. También es cierto que desde que Aldugú, Podemos, las diferentes líneas de presentación política que ha tenido en Euskadi han ido con un cambio permanente de candidaturas y de personas y de disensiones internas y de abandonos, que bueno, la verdad es que es bastante, a nivel, desde fuera, da una sensación de falta de coherencia, de desconfianza y de falta de credibilidad a la hora de plantear las propuestas políticas, ¿no? Por esos disensos y estos enfrentamientos intestinos tan fuertes.
Casi todo sea debate político a partir de ahora, de cara precisamente a esa contienda electoral.
Confío, porque si entramos a nivel estatal yo veo poco debate político y mucho debate personalizado, mucho insulto, mucha ofensa, muy poco nivel de debate a nivel de oratoria. Creo que hoy en día, y igual me equivoco, ¿no? Pero es la opinión que yo tengo y la mirada que yo tengo respecto a los diferentes mensajes políticos que se están planteando en los medios de comunicación es que se funciona más a nivel de estrategia comunicativa electoral que a nivel de programa electoral. Es decir, ver de qué manera podemos utilizar determinadas frases, determinados conceptos que pueden incidir más en lo que sería el tema de las emociones y el tema de los sentimientos de las personas más que en el tema racional político, ¿no? Entonces, que haya un debate político sería súper interesante que haya un debate político. En Euskadi, yo creo que en Euskadi también tenemos una masa crítica muchísimo más, con todos los respetos, ¿eh?, pero más comprometida y con una visión racional mayor que a nivel estatal, que se funciona mucho en lo que sería la polarización y el trabajo desde la entraña, desde el grito, desde el concepto del enfrentamiento, desde esa especie de diferenciación entre una parte y otra parte, cuando lo que tenemos que encontrar en política son espacios de encuentro. En estos momentos, en muchos partidos políticos, sobre todo de ambos bandos, lo que se está haciendo es espacios de desencuentros en los que se buscan conceptos que lleguen a la emoción para captar al electorado y no al pensamiento, a la razón, para tomar posiciones políticas. Entonces, bueno, yo confío que aquí haya un debate político más que un debate de enfrentamiento de emociones y sentimientos.
Decías que en Madrid no hay mucho debate en estos momentos. En estos momentos, el Partido Socialista Sánchez lo que está intentando es sumar apoyos a esos decretos anticrisis. Parece que algunas formaciones que dieron su apoyo para la investidura no están muy de acuerdo porque pueden poner en problema otras agendas políticas, como es el caso de Junts per Catalunya, y necesita a todos esos grupos para sacar adelante esas medidas y esos decretos anticrisis. El Partido Nacionalista Vasco ha comentado que apoyará los decretos por responsabilidad. Se da la circunstancia, paradoja política o no, que Sánchez, el gobierno, pide el apoyo también del Partido Popular.
Creo que a nadie debe sorprender que sucedan este tipo de situaciones cuando en el proceso de investidura se llegó a un acuerdo a última hora cogido con bolillos,
con pinzas.
Sí que es cierto que en este caso Junts llegó a un acuerdo con el Partido Socialista porque tenía claro cuál era su objetivo. El resto del programa electoral no creo que coincidiese con el programa electoral político que pueda tener Junts. Entonces, ya en la primera se ha posicionado claramente diciendo que a ellos lo que les interesa es la aprobación de la ley de amnistía. Todo lo demás no significa más que un retraso en el proceso de aprobación de la ley de amnistía. Y van a permanentemente poner vallas, obstáculos o impedimentos para llegar cuanto antes a la ley de amnistía. Yo no soy un politólogo, pero considero que este tipo de posicionamientos lo que va a llevar es un enconamiento dentro de lo que sería el propio equipo de investidura o el propio coalición de investidura. Pero bueno, nos va a tocar un espacio político de muchísimo negociación, muchísima mano izquierda. En la primera, las primeras de cambio, lleva un decreto muy potente, social, que va a posicionar al Partido Socialista y que busca, porque no lo encuentra en el grupo de coalición, un apoyo del Partido Popular, lo cual sorprende bastante. Y claro, el Partido Popular se posiciona diciendo: yo no estoy para ayudarte, yo estoy para desbancarte. Entonces, bueno, yo creo que vamos a tener un ejercicio interesante. Creo que el posicionamiento que está tomando también Sumar y Podemos con respecto a Sumar, de que por pequeños puntos del decreto quiere decir yo voy a votar en contra. ¿Por qué dice eso? Porque quiere visibilizarse la diferencia que hay entre Podemos y Sumar. No dice vamos a negociar este tipo, estos puntos para llegar a un acuerdo. No, al revés. Lo que dice es yo voy a votar en contra. Cuando realmente ellos están en el 98% de acuerdo en lo que sería el decreto. Y Sumar puede buscar y encontrar algunos puntos para estar desacuerdo y que justifiquen lo que realmente quiere, que es agilizar la ley de amnistía. Total, que nos vamos a encontrar con una legislatura Muy interesante.
Y complicada, pero eso lo reconocen unos y otros, tanto desde el gobierno como los propios grupos que apoyaron la investidura de Sánchez, como desde la oposición. Por tanto, ahí también habrá ese debate político que irá increciendo en 2024 por las intenciones de unos y otros, intenciones políticas. Xavi, se está hablando estos días de los pellets. ¿Te suena? ¿No te suena? Esas bolitas de plástico.
Ah, sí, sí.
Pellets.
Alguna vez ya lo he visto en la playa aquí, ¿eh? Estas
sí,
bolitas.
Bolitas de plástico.
Pequeñas, pero sí, sí. Sí, porque yo suelo pasear por la playa y bueno, pues me he encontrado, sí, mareas vivas y así.
Han llegado muchas, pero muchísimas bolitas, a miles, a la costa gallega, a una parte de la costa gallega, como consecuencia de unos contenedores que se han caído al mar, que los ha perdido un barco. Y ahora llega allí el lío político entre el gobierno central, la administración gallega, por las fechas de cuando se tuvo conocimiento. Ese es el debate político y encima en proceso electoral en Galicia. Nos lo podemos imaginar por dónde pueden ir las próximas horas recordando la vieja historia del Prestige. La duda ahora es si con el tiempo, más pronto que tarde, también van a llegar a la costa cantábrica y van a llegar esas bolitas de plástico en masa a la costa vasca.
Primero, ¿de dónde vienen las bolitas? Las bolitas vienen de un mercante, de una empresa alemana con bandera liberiana y con sede en Chipre. Es decir, viene de un mercante al cual es prácticamente imposible demandar por toda esa situación de alegalidad que muchos de los buques mercantes utilizan a la hora de hacer el traslado de los contenedores. Luego, por otra parte, sí que es cierto que parece que han caído una serie de contenedores y que no es que sea habitual, pero esas cosas suceden cuando hay mucha mar, que hay un mal anclaje de los contenedores dentro de los buques mercantes, caen, se rompen y estos pellets, o como se llamen, bueno, pues son suelen venir dentro de protegiendo el producto o el material que va dentro del contenedor. Y que, claro, se dispersan. Y creo que son miles de toneladas que hay en el mar y que son contaminantes y son tóxicas y son incontrolables por su dimensión y por su dispersión en función de las mareas. En estos momentos está toda la costa gallega, desde la costa pontevedresa, la de Coruña y la de Lugo, llena de lo que serían los pellets. Está también bajando, porque este buque venía de Portugal a Portugal, y ahora mismo están en situación de emergencia alerta 2, tanto Asturias como el gobierno vasco, porque quiere ver cuál es la situación que nos vamos a encontrar. ¿Qué nos vamos a encontrar? Que tarde o temprano nuestras playas se van a llenar de este tipo de bolitas blancas. La situación, ¿cómo se puede catalogar? De máxima emergencia. Me parece... que este tipo de situaciones, que va a tener un largo recorrido, si no se toma al principio una serie de medidas que evite esta difusión de este tipo de bolitas, puede ser grave. A nivel político en Galicia, bueno, una vez más el Partido Popular ha querido tapar una situación de emergencia, minimizándola al máximo, como aquellos famosos hilitos de plastilina. Entonces, bueno, hay veces que no se puede tapar el viento cerrando la puerta y va a ir a más. Ha llegado en el peor momento político que le podía venir al señor Alfonso Rueda y, bueno, ahora tendrá que ver de qué manera se confronta, y lo que deberían hacer, que no lo van a hacer, es llegar a un acuerdo con lo que sería la delegación del gobierno en Galicia para, conjuntamente, asumiendo las responsabilidades en cada una de las áreas que tiene tanto el gobierno central como la Xunta de Galicia, hacer una política de limpieza de la situación que se van a encontrar y, sobre todo, de investigar de qué realmente ha pasado, cuáles son las consecuencias y cuáles son las entidades responsables.
El gobierno vasco, como apuntas, ya está diseñando una respuesta ante la posible llegada de estas miles de bolitas de plástico a nuestra costa. Y también, y ya haciendo este repaso de propósitos y de intuiciones y de 2024, expectativas, Desde el ámbito que mejor conoces, que es el de la solidaridad y la cooperación, Xavi, y hablando, entre otras cuestiones, por ejemplo, de la Agenda 2030, ¿cómo ves este 2024? Teniendo en cuenta, además, lo que hay en distintas regiones del mundo.
Este 2024 se presenta con unas perspectivas bastante siniestras y poco esperanzadoras. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay durante el año anterior una de las empresas, uno de los sectores que más ha crecido con diferencia a nivel mundial son las empresas armamentísticas, con un crecimiento y una ganancia debido a las situaciones de guerra que se están generando, que nos lleva a un irrespeto de todas las normas básicas, no solo ya de los derechos humanos, sino las propias normas de mercado. Y en estos momentos lo que piden las grandes potencias y los grandes países es mayor desarrollo de las empresas armamentísticas. Eso supone un deterioro de lo que serían las relaciones humanas, un perjuicio permanente de lo que serían los derechos humanos y un menoscabo irreparable en muchas de las situaciones de lo que serían la situación de la naturaleza y del medio ambiente y de lo que serían los recursos naturales por el impacto permanente de misiles, bombas, drones. Entonces, ¿qué se está viviendo a nivel de Agenda 2030? Un deterioro y yo creo que un retroceso de lo que sería la consecución de los objetivos de la Agenda 2030. Y luego, por otra parte, a nivel político, creo que tampoco las perspectivas son positivas. En estos momentos tenemos pendientes unas elecciones europeas de aquí a junio. En estas elecciones europeas hay un crecimiento previsto muy fuerte, lo que sería la extrema derecha, con todo lo que supone, una presencia de un grupo político que está en contra de lo que sería la estructura europea, pero que se va a sentar en el Parlamento Europeo, es decir, la extrema derecha en Alemania, en Francia, en Italia, en Hungría, en España, está en contra de lo que sería la Unión Europea, pero va a conseguir un grupo en el Parlamento muy potente para tomar decisiones que van a ir en contra de la propia política de la Comisión Europea. Con lo cual es una situación de menoscabo político y de contradicción que, bueno, nos va a llevar a Europa lo que nos está pasando aquí a nivel de estatal. Y luego, a nivel social, bueno, pues estas situaciones de guerra lo que están generando es un movimiento poblacional inmenso, incontrolable, de África, Asia y América Latina hacia el norte. No hay cifras semejantes a las que se está dando de movimientos de población de migrantes llegando a Estados Unidos, llegando a España, a Italia, a Turquía, a Grecia, es decir, y esto es imparable. ¿Por qué? Pues porque la diferencia social cada vez es mayor, porque el impacto de la guerra cada vez es más irrecuperable y porque las necesidades que tiene la población les impele a buscar una mejor situación de vida. Y hoy en día, quienes realmente vivimos bien somos los del norte y quien realmente estamos perjudicando al nivel de vida mínimo son a los del sur. Pues es lógico y humano que se muevan y que vayan al norte. En resumidas cuentas, Juanma, debemos hacer un estado de contrición y debemos hacer una reflexión para ver de qué manera cambiamos la situación social, política y estratégica o militar que se está dando actualmente en el mundo.
Iremos viendo cómo va evolucionando esta situación y estas situaciones. Y las iremos comentando en próximas intervenciones con Xavi Anúcita desde este ámbito de la solidaridad y la cooperación. Hemos dado un breve repaso a lo que tenemos y podemos tener en este 2024. Ojalá que podamos comentar también, Xavi, mejores noticias y en la próxima ocasión a ver si nos acompaña nuestro querido compañero Álvaro Mosquera, que hoy precisamente tiene problemas de agenda y no ha podido estar en este programa, pero le esperamos en el próximo. Y a ti también, Xavi. Gracias. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Buenas tardes. Y nada, yo solo espero haberme equivocado en las predicciones que he hecho. Un fuerte abrazo. Feliz año.
Feliz año.